Bueno, regresamos. ¿Les gustó el café?
Ah, delicioso estaba.
Es el último.
No,
el último.
Es que más si no duermen en la casa, entonces mejor.
Tomo unos humos. Está delicioso.
Sí, rico, ¿sí o no? Aquí en Uniminuto hacemos un buen café, un café colombiano. A mí me preocupa hablar del campesino viejo y pienso que podíamos hacer una conexión muy interesante referente a esas organizaciones colectivas sociales con ese campesinado, porque indudablemente no es un fenómeno de ahora. Los campesinos siempre han velado porque sus hijos vuelvan a la ciudad, se preparen mejor, y ha existido un abandono del campo y cada vez es más creciente. ¿Cómo podemos apuntarle a esas organizaciones campesinas, llamémoslas solidarias o colectivas o de cooperativas, para que ellos participen en una forma mucho más, con más cariño hacia el campo, devolver un campo mucho más joven? Es darle más vida a esos abuelos, a esos padres que se están quedando en el campo.
Yo creo que adicional a lo planteado hay que ir sumándole en temas de innovación. Un solo ejemplo es cómo se viene trabajando algunas zonas a nivel de ecoturismo, por ejemplo, a nivel de desarrollar clúster turísticos. El eje cafetero se puede referenciar para identificar allí algunos rasgos del deber ser. O sea, hay un proceso como de transformación que también es válido. O sea, uno es buscar que el mercado interno sea satisfecho por desarrollos productivos de nuestro campesinado organizado en cooperativas y demás. Ya contamos, como decía Samuel, con alguna experiencia en los 60s que fue fallida. Habría que mirar por qué ese proceso de asignación de tierras y ese proceso de organización a través de las SECORAS, Samuel, si lo recuerdas, cooperativas que se organizaron en esa época, ¿por qué no fue efectivo? Entonces había que ver ese hallazgo histórico para no cometer los mismos errores hoy día en temas de organización. Pero creo que el ambiente está bueno para empezar a tomar decisiones claves, pero hay que sumarle, adicional a la tenencia, a buscar un mercado interno, una organización adecuada, hay que ser innovadores. Y pienso que este tema de los clústeres ecoturísticos, donde se combina la parte de la agroindustria sumada a un atractivo turístico, creo que es por ahí. Por ejemplo, el Cañón del Chicamocha también es otro ejemplo que también uno va mirando cómo se están organizando clústeres. Pero pienso que el ejemplo del eje cafetero podría servirnos de temas de innovación. Y a propósito de eso, pues la universidad también viene trabajando con esa dinámica de buscar alternativas en organizaciones. Hay que buscar siempre la creatividad a través de la misma academia, acercarse al campesinado, acercarse a los distintos grupos, porque hoy día, digamos, nos hemos centrado mucho en un solo elemento, pero hay muchas organizaciones de ese corte, de gremios, de agroindustria, de campesinos de base y demás, y muchas experiencias también de cooperativas integrales que nos pueden dando pistas sobre el devenir.
Agregaría pues un par de elementos. Uno, mencionaba Ana María el tema de la preponderancia que históricamente en Colombia se ha dado a los procesos formativos y cómo muchas veces la población rural ha favorecido que sus hijos se desplacen a las ciudades, a las urbes, para poder tener estudios, primero de educación media, porque casi no estaban presentes en la zona rural del país, y después de educación superior. O sea, yo siento que los esfuerzos de regionalización de la educación superior, como ha venido haciendo Uniminuto y otras entidades de educación superior, deberían estar claramente apoyados dentro de la política pública de la educación. Y tengo que expresar con tristeza y con algún sentimiento patrio que algunos de los programas y los mecanismos públicos que se han venido planteando desde el Ministerio de Educación promueven todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La concentración de talento y la extracción del talento, permítame el término extracción del talento, de las zonas rurales colombianas para cursar programas de educación superior en las grandes urbes, dejando a los muchachos que no logren culminar sus estudios con una deuda impagable, que jamás pensaron ni tenían los recursos para poder pagarse una matrícula de 9, 10 o más millones de pesos por semestre. Entonces me parece que si realmente hay una intencionalidad de apuesta por el desarrollo rural, la política de todos los sectores colombianos tiene que verse como una integralidad y tienen que analizarse a profundidad, más allá de pretensiones y egos y cosas por el estilo. Lo otro, señalar, veo, y pues no hay ninguna sorpresa, eso por ahí han transitado ya pues muchísimo el mismo país, en la educación el gran eje transformador. Lo que significa el poder dar el salto del analfabetismo al alfabetismo, algo que todavía en Colombia y en algunas de las zonas rurales no está superado. Ahí hay un trabajo significativo por hacer en algunos departamentos de la zona norte, en las zonas de frontera, en los Nariño, incluso en las zonas costeras, varias partes del país. El tema del alfabetismo, el poder dar ese salto que significa la apertura a la lectura y el conocimiento de tantas cosas desarrolladas por la humanidad, pues es una barrera que para muchos no ha sido resuelta. El tema de las opciones de entrenamiento, lo que se necesita para hacer más productiva una determinada faena, apalancados y en un esfuerzo cordial y armonioso del trabajo interinstitucional. Tenemos un SENA de 3 billones de pesos con una presencia significativa en el país y que requiere y debe invitar pues a una congregación de esfuerzos. Desde Uniminuto, pues las apuestas son múltiples. El sistema de colegios de educación primaria y media, la CEMIT, que hace presencia no solamente en barriadas, sino en zonas de periurbanas y rurales, pues es una apuesta a esa, a eso, la presencia de Uniminuto en 85 sitios en el país, donde a veces se olvida, siento yo, por muchos de mis colegas de la educación superior, las tres notas características de la educación superior. La calidad, desde luego, la calidad, que es parte de un proceso de maduración. Nadie tiene barba, generalmente, hasta después de un cierto número de años, y esos procesos y esos tiempos de maduración siento que a veces en la política pública se están olvidando. Entonces el tema de la calidad sin duda es un eje importante, pero no es el único, no es el único. Yo recuerdo que Javier Botero, es viceministro de Educación Superior de Colombia, decía: la peor educación que se da es la que no se ofrece, es la que no llega, la que no existe. Entonces está el tema de la cobertura, y no es un tema gracioso, no es un tema que debe caerse las políticas públicas. Y mi impresión es que muchos elementos o algunos de los elementos de la política pública no lo están viendo. Y una tercera nota es la de la equidad. Un país heterogéneo, con niveles de desarrollo tan distintos. Caquetá, Orinoquía, el Chocó, se expresan en formas de desarrollos en muchos aspectos, y en particular en la educación, pues que distan muchísimo de lo que uno encuentra en las grandes urbes del país. Entonces, Colombia no se puede ver con unos ojos únicos, homogenizantes, un país diverso, con momentos y situaciones de desarrollos sociales distintos. Tenemos que tener una medida generosa, amplia, integral, abarcante, no excluyente. Y en eso, el esfuerzo de las entidades de educación superior, de todo el sistema educativo, tiene que volcarse, en mi criterio, seguir volcándose, seguir acentuando sus esfuerzos, pero acompañados también por una política pública que lo apoye y que lo esfuerce. Si no, pues vamos a tener efectos, en mi criterio, que pueden llegar a ser perversos en los próximos días y meses.
Yo quería agregar algo, y considero que esa política pública tiene que ser, digamos, muy flexible. ¿En qué sentido? Primero, que sea una política centralista tradicional, que es lo que nos, digamos, siempre hemos tenido, un centralismo heredado desde la independencia. Y algo que a veces se tiene en cuenta y a veces no, es una activa participación del sector privado. ¿A qué me refiero? En todo sistema, digamos, de empresarias, ya en las ciudades o en el sector rural, se requieren de unos tecnólogos, unos profesionales, y creo que el sector privado debería tener una activa participación en esa, digamos, generación de políticas de qué recurso humano y qué se requiere. Yo el año pasado, en un ejercicio que se hizo por parte del Magdalena Medio, encontré una oferta de formación de educación técnica que no tenía nada que ver con los desarrollos económicos de la zona. Y si uno veía en los padres de familia, digamos, el interés que su hijo fuese técnico, un tecnólogo. Y yo miraba a los muchachos y decía, pues este muchacho, ¿qué se queda haciendo acá después? Porque la oferta que están dando de educación por entes privados no correspondía a las necesidades del entorno económico. Y creo que allí donde hago esas reflexiones, el sector privado debería, digamos, en esas mesas que se tienen, miren, necesitamos unos perfiles en tales zonas, pues para que el muchacho no se prepare y qué hace, migrar a la ciudad a buscar empleo, porque no lo puede conseguir allí. Encontré algo que me llamó la atención, era un instituto que había formado como cerca, estaba en zona sur de Bolívar, como cerca de 150 técnicos en sistemas. Yo decía, pues que aquí con 20 técnicos, pues un caserío esto es suficiente, pero 150. Sí, no hay más oferta. Y la familia tampoco tiene la posibilidad de pagarle una formación en una gran ciudad como es el doctor Álvaro. Porque el que tiene es el que lo saca. Y ese muchacho nunca va a volver, porque se acostumbró a vivir, digamos, el modo de vida de la gran ciudad. Y el que se queda allí buscando hacer cualquier cosa porque no hay empresas que lo contraten. Esos proyectos colectivos de un modelo solidario deberían también tener como esas visiones. Bueno, aquí vamos a desarrollar un proyecto, algo innovador. Para mí innovador es hacer un valor agregado a la producción, una presentación de producto. ¿Me explico? Una yuca, innovador es hacer una yuca en empaque al vacío, pero que salga de la zona y que tenga ese valor agregado que le permita una mayor generación de ingresos. En fin, muchas cosas que hay allí que uno puede ir mirando cómo se puede dar el apoyo.
Con el modelo propio de la Universidad Minuto de Dios. O sea, desde que nace la obra Minuto de Dios, cómo ha venido incidiendo a través de un modelo, que es un modelo praxeológico, que parte de la realidad y la quiere transformar. A mí me parece que eso es. Y si estamos en todo el país, que es un modelo incluyente, reconocido a nivel internacional, premiado, esas líneas que tiene de tocar a personas que normalmente en otras condiciones no podría estudiar, entonces pienso que el modelo se vuelve muy a propósito para el momento que está viviendo el país. Entonces tiene tres elementos, pienso yo. Uno es incluyente. En ciudad, en ruralidad, en campo, yo pienso que el modelo de la Uniminuto está tocando precisamente aspectos que son coyunturales sumamente importantes. Es propio de su dinámica, no es que surja a partir de esta coyuntura, sino que la Uniminuto y desde la obra Minuto de Dios viene trabajando con ese tipo de escenarios. Entonces es incluyente. Segundo, le apunta en su megameta al liderazgo de las comunidades. Entonces también va inserto en el propósito estratégico de la universidad buscar que las comunidades se empoderen, que lideren sus realidades. Aquí estamos hablando de modelo alternativo de la economía solidaria y eso hay que trabajarle fuerte para que el campesino pase a esos escenarios. Y tercero, situado. O sea, toda la investigación que hace la Uniminuto precisamente por su propia dinámica es situada, es en escenarios donde se vive la realidad, las dificultades y donde se busca la alternatividad. Entonces pienso que el modelo que se viene desarrollando en la Uniminuto da respuesta hoy día a esta coyuntura. Y entonces toca es profundizarlo. Y desde la universidad virtual, desde los otros escenarios, en el caso de la especialización en gerencia social, yo creo que hay que aunar esfuerzos y empezar a generar esos vínculos que parecieran lejanos, ¿no? Es el empresariado, como dice Samuel, es trabajar con el Estado, es empezar a escribir la política pública y temas por allí bien interesantes de comercio justo, de consumo responsable, todo eso encaminado al ejercicio de la sostenibilidad. Entonces yo creo que también hay que ir, Anita, como sugerencia, ir y este tema que vaya como ahondándose en otros escenarios, darle participación al empresariado, traerlos acá porque lo tenemos. O sea, la Uniminuto tiene redes de empresarios que vale la pena ir organizándolos en función de esto, que es un reto apasionante. Pienso yo que es unir la academia con el empresariado, con organizaciones sin ánimo de lucro a nivel local, a nivel internacional, y que estos temas generen, de hecho, compromisos vinculantes, porque esa es la otra, ¿no? Porque conversamos mucho, pero de vínculos fuertes poco, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, hay ambientes donde se conversa sobre esto, pero no hay concreto el proyecto. Entonces yo digo que enhorabuena a este tipo de temas, Anita, y ojalá le demos paso a dar participación a emprendedores sociales y demás que vengan a esta mesa. Sí,
escuchándolos a ustedes, ¿a qué se le está apostando a nivel de Uniminuto? ¿Qué tipo de profesional realmente necesita Colombia? ¿Estamos preparando qué tipo de profesionales y en qué nivel? Desafortunadamente vivimos en una economía donde buscamos es el negocio y el ingreso, y posiblemente eso se dio en la educación. Y hoy vemos la necesidad de retomar ese tipo de formación técnica, tecnológica, que fortalezca la parte rural. No es por el tiempo, sino por una aplicación de la profesión en lo situado, en la región. Si buscamos lo que Armando citaba, cómo situar la investigación, donde los estudiantes de las regiones hagan su aplicación de su conocimiento en cualquier nivel, pero aportándole a las familias. Hay que ser, ellos tienen que ser duplicadores de la información y ayudar a fortalecer los grupos familiares en el campo. Sería una educación replicada a los núcleos familiares, donde se potenciarían los entornos y se fortalecería el campo. Le daríamos el valor que merece.
Si uno lo coloca en términos de impacto, ¿cuántos técnicos hay? ¿Cuántos tecnólogos hay? ¿Cuántos profesionales, especialistas, magíster, doctorado, postdoctorado tiene el país? De pronto, frente a otros países, pocos. Pero el asunto es cómo están impactando estos profesionales en la realidad.
Eso.
Y yo diría que pareciera que le hago una apología al modelo de la universidad, pero porque la conozco, yo digo que lo que hace la universidad es precisamente marcar un diferencial profundamente honesto, que es desarrollar profesionales que no solo piensan en ellos,
sino en su región,
sino que están pensando efectivamente en su realidad. A lo que me refiero es que el sistema educativo nuestro privilegia muchísimo la individualidad, privilegia el corto plazo, privilegia la competencia del profesional en un ambiente de mercado. Y eso es válido. También es válido entrar en un ámbito como lo propone la Minuto, que es prepárate, desarrolla competencias para efectivamente entrar en ese mundo de mercado, pero debes tener un compromiso social que trasciende tu realidad individual. Y yo pienso que es por ahí. Eso que a veces hablan de competencias blandas, pienso que es tremendamente importante para nuestro modelo, que es plantear un compromiso social honesto. Dos, un liderazgo social y que efectivamente impacte en el entorno. Y la Uniminuto, por ejemplo, hace vínculos con Red Pacto Global, donde no solo se compromete con cosas de corto plazo, sino con el medio ambiente, por ejemplo. Entonces yo pienso que es un tema de trascender y es ir desarrollando nuestro modelo, que ya está aprobado y está validado. Pienso que otras instituciones deben hacer otro ejercicio muy similar, que es llegar a las zonas y empezar a comprometerse a profundidad con sus profesionales, con sus técnicos, tecnólogos, porque nada sacamos con formar técnicos, tecnólogos, si no están realmente comprometidos con el cambio del país.
Yo agregaría a los retos temáticos que nos han ido poniendo sobre la mesa un par de elementos. Uno es lo significativo, lo tremendamente importante, que es la estructuración de las cadenas de comercialización y cómo a ese respecto los esquemas organizativos, bien sean de tipo gremiales o sean de tipo solidarios, pues juegan un papel determinante. En Colombia, digamos, de la historia de desarrollo agroindustrial, pues uno puede hacer referencia a 2, 3, 4, 5 gremios adecuadamente organizados, fundamentalmente alrededor de los cultivos perennes, el café, para mencionar, digamos, una insignia productiva del país, y todo el entronque que una organización como esta puede generar de alianzas del pequeño, del mediano, del gran productor, y llevándolo a esquemas de vida integral a partir de lo productivo, interesantes, sin abandonar pues los elementos o sin dejar de lado los elementos de la formación integral de los valores. Uno no puede tapar pues las amenazas inmensas que han significado para Colombia los denominados o establecidos cultivos ilegales, que algunos son prácticamente pues propios de las regiones, son endémicos, casi que sin plaguicidas, pues tienen, pero ahí entra y se cruza el tema de los valores. Si nosotros desde la formación a todos los niveles no insistimos en los temas de valores, pues tendremos el tipo de situaciones que el país ha venido con tristeza viendo. Entonces, enfatizar dos o tres elementos. Uno, la importancia del hacer. Hoy estamos hablando, pero generalmente nosotros lo que estamos haciendo en Uniminuto y en otras entidades es haciendo, haciendo que las cosas pasen, porque la realidad se transforma y las personas se transforman desde el hacer, desde sus capacidades también intelectivas, superando las tres pobrezas, como Uniminuto suele mencionarlas: la pobreza de conocimiento, la pobreza material, pero también la pobreza espiritual. Si no avanzamos de maneras similares en cada una de ellas, pues nos enfrentaremos permanentemente a situaciones incómodas y tristes como las que el país ha vivido. Y cayendo específicamente a lo del tema de administración turística y hotelera, pues he escuchado recientemente, más expresamente, que el país ya ha superado la barrera de los 4 millones de visitantes en turismo. Eso pues todavía es miquingo, pues chiquito al lado de lo que es Cuba o España. En España pasan 60 millones de personas para una población de 50. O sea que uno podría visionar un espacio, una dimensión de otros 50 millones de turistas visitando nuestras playas, nuestros ríos, visitando un país tan diverso y hermoso como tenemos, y eso requiere unos aprestamientos, requiere capacidades organizativas, conocimiento de cómo tratar al turista, de cómo generar unos entornos adecuados de seguridad física y de recreaciones anímicas y de todo tipo, utilizando, digamos, de manera sostenible pues esa riqueza y ese patrimonio natural y cultural que tenemos. De modo que pues encadenamientos, alianzas, reconocimiento de los saberes, integración de todos los actores para que las rutas y los compromisos sean efectivamente vocacionales y surjan del interior de las personas. Si no, seguiremos pues en la pantalla de generar normas y regulaciones, pues que nadie cumple, o que poco se cumplen, o que así se impongan, pues terminan siendo burlados por la generalidad del país. Si no cambiamos desde el interior, tendremos procesos muy complejos hacia adelante.
Realmente, mucha de nuestra crisis es de la familia. Nuestra estructura familiar ha venido cambiando fuertemente, y pues digamos ese mismo desagregue que tiene uno con la familia y los hijos, de hecho a veces que no oportunamente no se inculquen como valores éticos y morales, es lo reflejo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y pensaba en eso y decía, hombre, realmente creo que parte de nuestra construcción, y en eso el minuto para mí tiene mucha claridad, es la parte ética, moral, de sus estudiantes. Y creo que allí es la semilla que se va a empezar a desarrollar, y ojalá que muchas entidades de formación de este país lo hicieran. Lo otro es ese formar practicando, que es la praxeología que tiene el minuto. Y creo que eso es básico y esencial para el futuro nuestro, para el futuro de nuestras futuras generaciones. Y ahora más que estamos en el posacuerdo, los teóricos dicen que son tres generaciones futuras para olvidar el conflicto. Y hasta ahora estamos empezando a arrancar. Creo que si construimos bajo esos conceptos éticos de construcción transparente de país, podremos nuestras futuras generaciones tener un país soñado, hablar de 60 millones de turistas en un futuro, que es parte de otra forma de mover la economía sana del país.
Usted sabe que el tiempo en radio vuela.
Es oro.
Doctor Campo, mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias por sus aportes. Doctor Alfaro, muchas gracias también por los aportes, por el sentido de patria que tiene, como Samuel, siempre aquí nuestro Equipiero y en nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Me despido con una frase del Papa Francisco. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Y creo que eso estamos haciendo con nuestros campesinos. Colombiano, consumamos colombiano. Muy buenas noches y hasta la próxima.